Trabajaba en la morgue del Hospital General desde hacía casi una década. Era un lugar que la mayoría evitaba, no solo por su naturaleza sombría, sino porque corrían rumores de que estaba maldita. Los pasillos siempre estaban oscuros, las luces parpadeaban con una insistencia que ponía a prueba la paciencia y el aire era frío, como si la muerte misma exhalara su presencia en cada rincón. Los empleados decían que, en ciertos turnos de la noche, escuchaban susurros, lamentos y el eco de pasos que no tenían dueño. Para mí, el miedo y las historias eran parte del trabajo. Había aprendido a convivir con la soledad de la noche y los cuerpos sin vida que, silenciosos y fríos, esperaban su turno para ser preparados. No me importaban los rumores. Pensaba que eran exageraciones para justificar el temor natural que provocaba un lugar como ese. Sin embargo, todo cambió una noche en la que me encontré cara a cara con lo inexplicable. Era una noche de otoño, una de esas en las que la niebla se cuela por las ventanas y se siente más fría de lo normal. Había recibido un cuerpo en la tarde, una mujer que había fallecido en circunstancias que no se aclararon del todo. Su piel era pálida y su expresión en la muerte era de una calma inquietante, como si hubiera estado esperando ese momento. La ingresé en una de las cámaras frigoríficas y me dispuse a terminar mi turno. La noche avanzaba lentamente. El hospital estaba casi vacío, solo quedaban algunos pacientes y un par de enfermeras en la planta baja. Yo estaba en mi pequeña oficina, revisando unos documentos bajo la luz tenue de una lámpara, cuando escuché el primer ruido. Fue un golpe sordo, proveniente de las cámaras frigoríficas. Me detuve, prestando atención, pero el sonido no se repitió. Pensé que quizás algo se había movido, una herramienta mal colocada, tal vez. Pero un segundo golpe, más fuerte que el anterior, resonó en el aire, seguido por un sonido que heló mi sangre, el chirrido metálico de una de las puertas abriéndose. Sentí un nudo en el estómago. No debería ser posible. Las cámaras estaban aseguradas para evitar accidentes. Me levanté lentamente, forzándome a mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Salí de mi oficina y caminé hacia el pasillo donde estaban las cámaras. El silencio era sepulcral y cada paso parecía retumbar en mis oídos. Cuando llegué a la puerta del refrigerador principal, noté que estaba ligeramente entreabierta. Un error, debe haber sido un error, me dije a mí mismo, tratando de acallar el creciente terror en mi pecho. Empujé la puerta y la helada brisa me envolvió como un abrazo de otro mundo. Encendí la luz y la habitación se iluminó con un parpadeo nervioso. Allí estaban las camillas, todas ocupadas por cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía en orden, pero el golpe que había escuchado no podía ser ignorado. Avancé, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Me acerqué a la camilla donde había colocado a la mujer esa tarde. La sábana estaba algo arrugada, como si alguien la hubiera tocado. Entonces, de repente, algo se movió bajo ella. Di un paso atrás, mi respiración se volvió errática. No podía ser lo que estaba pensando, me repetía. Quizás un reflejo de la luz, un juego de sombras. Pero entonces lo vi claramente. Un brazo pálido y delgado emergió de debajo de la sábana, seguido de una cabeza, la cabeza de la mujer que había ingresado. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, llenos de un odio que parecía consumir todo a su alrededor. No había expresión en su rostro, solo esos ojos, dos pozos oscuros que parecían absorber la poca luz de la habitación. Por un momento, el tiempo se detuvo. No podía moverme, no podía pensar. Era como si el frío de la cámara hubiera congelado mi mente y mi cuerpo. Entonces, con un movimiento lento y antinatural, la mujer se levantó de la camilla, dejándose caer en el suelo con un ruido seco. Estaba de pie frente a mí, su cuerpo desnudo y pálido, sin rastro de la rigidez de la muerte. No había vida en su mirada, solo una furia silenciosa que parecía provenir de algún lugar profundo y oscuro, un lugar donde la muerte no era el final, sino el comienzo de algo peor. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer avanzó un paso, sus pies descalzos apenas hacían ruido en el suelo helado. Entonces, de repente, sus labios se curvaron en una sonrisa grotesca, una mueca de desprecio que hizo que el terror me recorriera la espalda como un escalofrío. Sus manos se alzaron, como si intentara alcanzarme, y pude ver que sus dedos terminaban en uñas largas y afiladas, como garras. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y di un paso atrás, luego otro, hasta que tropecé con la puerta. Mi mente gritaba que corriera, pero algo en su mirada me mantenía atado, como si con solo mirarla hubiera perdido la voluntad de escapar. Entonces, ella habló, pero no fue un sonido humano lo que salió de su boca. Era un susurro bajo, un murmullo que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. No entendí lo que decía, pero no necesitaba hacerlo. Su voz estaba cargada de odio, de una ira antigua y profunda, una ira que trascendía la muerte. Me giré y corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Podía sentir su presencia detrás de mí, persiguiéndome, su respiración en mi nuca, aunque no podía escuchar pasos. Llegué a mi oficina y cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que encontré a mano. Me quedé allí, temblando, con la espalda contra la puerta, esperando escucharla, esperando sentir esas garras rasgando la madera. Pero no sucedió nada. Pasaron los minutos, tal vez horas, y finalmente reuní el coraje para mirar por la pequeña ventana en la puerta. No había nadie. El pasillo estaba vacío, y el silencio, aunque inquietante, era un alivio. Me armé de valor y decidí salir. No podía quedarme allí para siempre. Salí de mi oficina, sosteniendo un bisturí que había tomado como única arma. Avancé con cautela, esperando verla en cualquier esquina, pero el hospital estaba tan vacío como antes. Llegué de nuevo a la cámara frigorífica y al abrir la puerta, vi que todo estaba en su lugar. La mujer, esa cosa, no estaba. La camilla estaba vacía, la sábana tirada en el suelo. Esa noche no volví a casa. Me quedé en mi oficina, incapaz de enfrentar lo que acababa de vivir. Al día siguiente, cuando llegaron los demás empleados, me encontraron en un estado lamentable. Les conté lo que sucedió, pero sus miradas de escepticismo y lástima me hicieron callar. Sabía que no me creerían, pero no podía culparlos. Ni yo mismo sabía si lo que había visto era real o una alucinación producto del agotamiento y los años de trabajo en ese lugar maldito. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Cada noche desde entonces sentía su presencia, la de la mujer, acechando en las sombras. A veces, escuchaba su susurro en mis sueños o creía ver su figura en los rincones oscuros del hospital. Sabía que no estaba a salvo, que algo había cambiado, que había desatado una maldición que me seguiría hasta el final de mis días. Finalmente, no pude soportarlo más. Dejé el trabajo y me mudé lejos, a un lugar donde nadie conociera mi historia. Pero no importa cuánto trate de escapar, sé que no puedo huir de lo que vi aquella noche. La mujer, o lo que fuera, me sigue. Siento su odio, su ira, cada vez que cierro los ojos. No puedo olvidar sus ojos, esos ojos que me miraron desde la muerte, llenos de una oscuridad que nunca podré comprender. Y sé que algún día volverá por mí, que el silencio helado de la morgue me atrapará de nuevo. El guardián de los muertos. Fui contratado para hacer el mantenimiento nocturno en la morgue de un hospital. Era un trabajo sencillo, bien pagado y, sobre todo, solitario, lo cual me venía bien. Siempre he sido una persona reservada y la idea de trabajar sin nadie más alrededor era casi reconfortante. Sin embargo, desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. No podría señalar exactamente qué era, pero había una pesada sensación en el aire, una presencia que no se veía pero que se sentía, como si las sombras mismas estuvieran al acecho. El hospital era antiguo, construido a principios del siglo XX, y la morgue se encontraba en el sótano, un lugar frío y húmedo, con paredes de piedra desgastada y techos bajos que parecían cerrarse sobre uno. Los pasillos eran largos, mal iluminados, y el eco de mis pasos resonaba de una manera inquietante. La puerta de la morgue era de metal, pesada y oxidada, como si no se hubiese abierto en años. Mi rutina era simple: limpiar, revisar que todo estuviera en orden y asegurarme de que los cuerpos estuvieran adecuadamente conservados. No había demasiado tráfico de cadáveres, por lo general uno o dos al día, y la mayoría de las veces estaban ahí solo un par de días antes de ser trasladados a la funeraria o ser reclamados por algún familiar. La primera semana pasó sin incidentes. Me acostumbré al silencio y al frío, a la soledad y al olor característico de la morgue, una mezcla de productos químicos y muerte. Me decía a mí mismo que todo estaba bien, que no había nada que temer. Pero todo cambió la noche en que recibí el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de coche. Era un hombre de mediana edad, sin identificación. Su rostro estaba destrozado, irreconocible, y su cuerpo cubierto de cortes profundos y hematomas. Lo trasladé a una de las mesas de autopsia, como hacía con todos los cuerpos, y procedí a hacer mi trabajo. No pensé mucho en él, después de todo, había visto cuerpos en peor estado. Sin embargo, algo en él me inquietaba. Tal vez era la forma en que su mano colgaba de la camilla, o como su cabeza parecía girarse hacia mí cada vez que me movía por la sala. Sacudí la cabeza y traté de ignorarlo. No era más que un cadáver, un cuerpo sin vida, y yo tenía un trabajo que hacer. Esa misma noche, mientras fregaba el suelo, vi algo que me hizo congelarme en el acto. Al levantar la vista hacia el espejo que colgaba en una de las paredes, vi el reflejo del cadáver observándome. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, el cansancio jugando malas pasadas. Pero cuando me giré para verlo directamente, sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inerte, tal como lo había dejado. El espejo, sin embargo, me mostraba algo completamente diferente. Su cabeza estaba levantada, sus ojos hundidos me miraban fijamente, llenos de una malicia indescriptible. Su boca, que en la realidad estaba cerrada, en el reflejo se estiraba en una mueca grotesca, como si estuviera a punto de decir algo o de gritar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y por un momento no pude moverme. El miedo me paralizó, me dejó clavado al suelo, incapaz de apartar la vista del reflejo. Pero cuando parpadeé, todo volvió a la normalidad. El cadáver estaba quieto en la mesa, sus ojos cerrados, su boca sellada. Decidí que había sido un truco de la mente, tal vez un reflejo mal formado por la luz tenue de la sala. Me obligué a terminar mi trabajo, limpié la morgue lo mejor que pude y me apresuré a salir de allí. Pero esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro desfigurado mirándome desde el espejo, esa mueca de odio que me seguía hasta en mis sueños. Las siguientes noches fueron peores. Comenzaron a suceder cosas que no podía explicar, cosas que no podían ser simplemente producto de mi imaginación. Las luces parpadeaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas, y a veces sentía que había alguien más en la sala, alguien que me observaba desde las sombras. El ruido más perturbador, sin embargo, era el de pasos. Pasos lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo por el frío suelo de la morgue. Los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, a veces justo al otro lado de la puerta. Pero cuando me giraba para mirar, no había nadie. El cuerpo del hombre seguía allí, sin ser reclamado, sin nombre, sin historia. Estaba cubierto por una sábana blanca, que a veces parecía moverse ligeramente, como si algo se agitara debajo. Pero cada vez que levantaba la sábana para revisar, el cadáver permanecía inmóvil, sin signos de vida. Aún así, no podía sacudir la sensación de que algo estaba muy mal, de que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. Una noche, mientras terminaba de limpiar, escuché un ruido sordo proveniente de la sala de autopsias. Era un golpe, seguido de lo que sonaba como un susurro, un sonido bajo y rasposo que me erizó la piel. Apreté el trapeador con fuerza y me dirigí lentamente hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba el picaporte y al entrar en la sala, vi que la sábana que cubría el cuerpo estaba en el suelo. El cadáver estaba descubierto, su cuerpo en una posición diferente a como lo había dejado. Ahora, estaba ladeado, como si hubiese intentado levantarse, con una de sus manos extendida hacia el borde de la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No podía apartar la vista de esa mano, de esos dedos largos y huesudos que parecían haberse movido por sí solos. Decidí que ya era suficiente. No importaba cuánto pagaran, no iba a quedarme allí una noche más. Iba a renunciar en cuanto amaneciera. Pero esa noche, mientras guardaba mis cosas y me preparaba para salir, el reflejo del espejo volvió a mostrarme algo que no podía ignorar. Esta vez, no era solo el cadáver del hombre, sino que había otros rostros, otros cuerpos, todos mirando fijamente hacia mí, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Eran cadáveres que había visto antes, personas que habían pasado por la morgue en las semanas anteriores. Todos me observaban con odio en sus ojos muertos, y podía sentir que querían algo de mí, algo que yo no podía darles. Retrocedí, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, el espejo estaba vacío de nuevo, reflejando solo la habitación, fría y vacía. Pero ya no podía ignorar lo que había visto. Sabía que no estaba solo, que algo me seguía, que las sombras en esa morgue estaban vivas de alguna manera que no podía entender. Decidí no volver a entrar. Cerré la puerta con llave y me fui directamente a la oficina del supervisor. Era tarde, pero necesitaba hablar con alguien, decirle que algo estaba mal, que ese lugar estaba maldito. Pero cuando llegué, la oficina estaba vacía. Toqué la puerta, llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Entonces, vi un sobre en su escritorio, con mi nombre en él. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que has visto lo que yo vi. Que has sentido la presencia de aquellos que no descansan. No puedo ayudarte. Nadie puede. Renuncié porque no podía soportarlo más, porque sabía que si me quedaba una noche más, algo terrible me ocurriría. Algo que no puedo describir, pero que sé que está ahí, esperando en las sombras. Te sugiero que hagas lo mismo. Sal de aquí y no mires atrás. Porque si lo haces, ellos te seguirán. Y una vez que los veas, no podrás deshacerte de ellos nunca más. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, dejando todo atrás. Mi única intención era salir de ese lugar, alejarme lo más posible. Pero mientras corría por los pasillos vacíos del hospital, escuché esos pasos otra vez, el eco de pies descalzos que me seguían, que se acercaban cada vez más. No miré atrás, no podía permitírmelo. Sabía que si lo hacía, vería algo que me destruiría por completo. Salí del hospital y no paré hasta llegar a mi casa. No volví a ese lugar nunca más. Pero desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros en el espejo, esas miradas llenas de odio que parecen atravesar el cristal y llegar hasta mí. Y en el silencio de la noche, a veces creo escuchar esos pasos, lentos y pesados, acercándose poco a poco. Sé que no me han dejado. Sé que están conmigo, que me siguen donde quiera que vaya. Y tengo miedo de que, algún día, cuando menos lo espere, los vea de nuevo, no en un espejo, sino directamente frente a mí. Y cuando eso suceda, sé que no habrá lugar al que pueda huir. Estoy condenado a vivir con ellos, a ser el guardián de los muertos, el portador de una carga que no pedí y que no puedo dejar atrás. Porque una vez que los ves, una vez que los sientes, se convierten en parte de ti y no hay manera de escapar. El terror que viví en esa morgue no se ha ido. Solo ha cambiado de forma, se ha infiltrado en mi mente, en mis sueños, en mi vida diaria. Y ahora, no hay un solo momento en el que no sienta que me están observando, esperando, susurrando mi nombre desde algún lugar más allá de esta realidad. Porque sé que algún día, esos pasos que escucho en la oscuridad se detendrán justo detrás de mí, y cuando eso ocurra, será el final. El final de todo. Los muertos no duermen. Soy Manuel Ortiz, embalsamador en una pequeña ciudad del centro de México. Mi trabajo es solitario, meticuloso y la mayor parte del tiempo, tranquilo. Paso mis días en una lúgubre morgue, rodeado de cuerpos sin vida, preparando a los muertos para su último adiós. Nunca tuve problemas con mi profesión, de hecho, encontraba en ella una especie de serenidad. Hasta hace unos meses, cuando algo inexplicable y aterrador comenzó a suceder. Todo empezó con un cuerpo en particular. Era el de un hombre mayor, Miguel Herrera, que había muerto de un infarto fulminante. Su familia quería un velorio tradicional, así que me encargué de embalsamarlo con el mismo cuidado que le doy a cada uno de mis trabajos. Lo coloqué en una de las salas de conservación y me dispuse a seguir con mi rutina. Fue durante la noche que algo extraño ocurrió. Me desperté en la madrugada, sudando y con una sensación de pesadez en el pecho. No era algo común para mí. Decidí ir a la morgue, pensando que quizás había olvidado algún detalle o simplemente necesitaba confirmar que todo estaba en orden. Al llegar, noté que la puerta de la sala de conservación estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio. Entré y lo vi. Miguel Herrera estaba allí, pero algo era diferente. Su expresión parecía alterada, como si hubiera estado gritando en silencio. Me acerqué, tratando de racionalizar lo que veía. ¿Podría haber sido algún tipo de contracción post-mortem? Decidí revisar el cuerpo nuevamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. No encontré nada fuera de lo común, pero la inquietud no desapareció. Esa noche fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, otros cuerpos comenzaron a mostrar signos extraños. Primero fueron pequeñas cosas, dedos ligeramente movidos, ojos que parecían estar medio abiertos, labios torcidos en lo que parecían muecas de dolor. Intenté convencerme de que eran efectos normales del rigor mortis, de que mi mente me estaba jugando trucos debido a las largas horas de trabajo y la falta de sueño. Una tarde, mientras trabajaba en un cuerpo, noté algo que no podía ignorar. Era una joven mujer, Ana López, fallecida en un accidente automovilístico. Mientras la preparaba, sus ojos se abrieron de repente. No fue un simple parpadeo o una contracción, sus ojos se abrieron completamente y se fijaron en mí. Retrocedí, horrorizado, sin poder apartar la vista de esa mirada vacía pero intensa. Cerré sus párpados con manos temblorosas, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Empecé a investigar, buscando explicaciones lógicas y científicas para lo que estaba sucediendo. Consulté libros de medicina forense, leí sobre fenómenos post-mortem y hasta recurrí a foros en línea donde otros embalsamadores compartían sus experiencias. No encontré nada que explicara lo que estaba viendo. Decidí instalar una cámara en la sala de conservación, esperando captar algo que me ayudara a entender. La primera noche, revisé las grabaciones con ansiedad. Todo parecía normal, hasta que noté un movimiento. Uno de los cuerpos, el de un hombre llamado José Martínez, se movió ligeramente. Sus dedos se crisparon, su torso se arqueó y sus ojos se abrieron, al igual que los de Ana. Me sentí paralizado de miedo, incapaz de procesar lo que veía. Era como si los muertos estuvieran tratando de comunicarse, de despertar de su sueño eterno. El miedo comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Dormía poco y mal, con pesadillas constantes en las que los cuerpos se levantaban y me perseguían. Dejé de salir, temeroso de alejarme de la morgue y dejar a los muertos sin vigilancia. Empecé a notar sombras en los rincones de mi visión, susurros ininteligibles cuando estaba solo, y una sensación de ser observado constantemente. Una noche, mientras revisaba otro cuerpo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió denso y un frío invernal llenó la sala. De repente, todos los cuerpos en la sala de conservación comenzaron a moverse al unísono, como si una fuerza invisible los controlara. Sentí una presión en el pecho y caí al suelo, incapaz de respirar. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en la oscuridad. Desperté horas después, en completo silencio. Las luces estaban encendidas nuevamente y los cuerpos yacían inmóviles. Pensé que había sido una alucinación, un producto de mi agotamiento y estrés, pero sabía en lo más profundo de mi ser que algo siniestro estaba ocurriendo. Decidí que debía abandonar la morgue, dejar ese trabajo y esa ciudad, pero sentía que ya era demasiado tarde. Esa misma noche, empaqué mis cosas, decidido a no volver nunca más. Pero al intentar salir, la puerta principal de la morgue estaba cerrada con llave desde adentro. Ninguna de las ventanas podía abrirse y mi teléfono no tenía señal. Estaba atrapado. La desesperación me invadió mientras buscaba frenéticamente una salida. De repente, escuché un ruido sordo proveniente de la sala de conservación. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta desde adentro. Lentamente, me acerqué a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al abrirla, vi algo que me dejó sin aliento. Todos los cuerpos estaban de pie, sus ojos fijos en mí, con expresiones de dolor y sufrimiento. Intenté retroceder, pero sentí una mano fría agarrar mi brazo. Era Miguel Herrera, el primer cuerpo que había mostrado signos de vida. Su boca se abrió y, aunque no emitió sonido alguno, entendí claramente lo que quería: libertad. Forcejeé para soltarme, pero los demás cuerpos se acercaron, rodeándome. Sentí una sensación de caída y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, rodeado de los cuerpos que ahora yacían nuevamente inmóviles. La puerta de la morgue estaba abierta y la señal de mi teléfono había regresado. Sin mirar atrás, corrí fuera del edificio y nunca volví. Desde entonces, he tratado de reconstruir mi vida, pero las sombras de esa morgue me siguen. Cada vez que cierro los ojos, veo a los muertos mirándome, pidiendo ayuda. He cambiado de nombre y de ciudad, intentando dejar atrás el horror, pero sé que nunca podré escapar de lo que vi. Los muertos no duermen, y ahora, tampoco yo. La experiencia me dejó marcado de por vida. No puedo entrar a un hospital sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Evito cualquier lugar relacionado con la muerte, pero el recuerdo persiste. A veces, siento que algo me observa desde la oscuridad, recordándome que los muertos no olvidan. Traté de buscar ayuda profesional, pero hablar de muertos que vuelven a la vida y de experiencias paranormales solo me llevó a más preguntas y menos respuestas. Me dijeron que probablemente sufría de estrés postraumático, que todo era un producto de mi mente exhausta. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Sé lo que sentí. El peso de ese conocimiento es algo con lo que tengo que vivir cada día. La morgue, el lugar donde trabajé con tanta dedicación y respeto, se convirtió en mi peor pesadilla. A veces me pregunto si fui elegido para ver lo que vi, si hay algún propósito en ello. Pero esas son preguntas para las que nunca tendré respuestas. La única certeza que tengo es que, de alguna manera, logré salir con vida de ese lugar maldito. Pero sé que los muertos no me dejarán en paz. Siguen ahí, en la oscuridad, esperando. Y yo sigo aquí, viviendo con el miedo constante de que algún día volverán por mí. Cadáveres en venta. La morgue del Hospital San Rafael es un lugar que siempre ha emanado una fría indiferencia, un sitio donde el silencio parece absorber cualquier vestigio de vida. Me llamo Alejandro López y he trabajado como técnico en esta morgue durante los últimos 5 años. El trabajo no es para todos, pero a mí me proporcionaba una rutina tranquila y un salario decente. Nunca imaginé que detrás de esa calma se escondían secretos oscuros y peligrosos. Todo comenzó cuando el doctor Antonio Márquez se convirtió en el jefe de la morgue. Desde su llegada, noté ciertos cambios en el ambiente de trabajo. Márquez era eficiente, meticuloso y parecía tener una ética de trabajo impecable. Sin embargo, había algo en el que no cuadraba del todo. Quizás eran sus frecuentes llamadas telefónicas a altas horas de la noche o las visitas de personas desconocidas que parecían demasiado interesadas en nuestro trabajo. Una noche, mientras realizaba mi turno nocturno, decidí investigar un poco más. Había oído rumores entre los empleados sobre la posibilidad de que algo ilegal estuviera ocurriendo, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La curiosidad y una creciente sensación de inquietud me impulsaron a buscar respuestas. Empecé por revisar los registros de los cadáveres que llegaban y los que salían. Noté discrepancias en las fechas y los números de identificación, pero no podía estar seguro de qué significaban. Mi oportunidad de descubrir la verdad llegó una noche lluviosa. La tormenta parecía haber ahuyentado a cualquier visitante y la morgue estaba más silenciosa de lo habitual. Decidí aprovechar la soledad para revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi me dejó helado. En varias grabaciones, pude observar a Márquez entrando en la sala de autopsias con cuerpos que oficialmente ya habían sido entregados a las funerarias. Horas después, salía con maletas grandes, mismas que eran cargadas en vehículos sin placas. Cada nuevo descubrimiento aumentaba mi miedo y mi determinación de entender qué estaba ocurriendo. Una madrugada, mientras inspeccionaba uno de los cuerpos que había sido manipulado por Márquez, encontré pruebas irrefutables. Faltaban órganos, y los cortes no eran los típicos de una autopsia. Todo indicaba que los órganos habían sido removidos con precisión quirúrgica y con un propósito claro, el tráfico de órganos en el mercado negro. Mi mente se debatía entre la necesidad de denunciar a Márquez y el temor a las repercusiones. No sabía en quién confiar, y el sistema hospitalario tenía muchos niveles de burocracia que podrían advertirle antes de que pudiera actuar. Decidí ser cuidadoso, recopilando más pruebas y tratando de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras revisaba los registros en la oficina de Márquez, escuché pasos acercándose. El pánico se apoderó de mí. Apenas tuve tiempo de esconderme en un pequeño armario antes de que la puerta se abriera. Desde mi escondite, pude escuchar una conversación entre Márquez y un desconocido. Hablaron de envíos, de dinero y de mantener todo bajo el radar. Mi corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Cuando finalmente se fueron, supe que no podía seguir solo en esto. Decidí contactar a un amigo de confianza, Daniel, quien trabajaba en la policía local. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las pruebas que había recopilado. Daniel me creyó, pero también sabía que necesitábamos algo más contundente para derribar a Márquez y su operación. El plan era simple pero arriesgado. Esa misma semana, se realizaría una entrega importante. Daniel y yo decidimos infiltrarnos y grabar todo el proceso. La noche del evento, nos posicionamos en un punto estratégico desde donde podíamos ver la entrada trasera de la morgue. El tiempo pasaba lentamente y el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche parecía amplificar nuestra ansiedad. Finalmente, un vehículo sin placas llegó y Márquez apareció cargando una de las maletas. Daniel y yo comenzamos a grabar, capturando cada detalle. Sin embargo, algo salió mal. Uno de los hombres notó nuestra presencia y dio la alarma. En cuestión de segundos, nos vimos rodeados. Intentamos escapar, pero nos capturaron y nos llevaron dentro de la morgue. Nos arrojaron en una de las salas frías y desiertas, y Márquez entró con una sonrisa de triunfo. Nos explicó que siempre había sospechado que alguien podría descubrir su operación, pero nunca imaginó que sería un simple técnico de morgue. La ironía lo divertía. Me golpearon y me dejaron atado a una camilla, mientras Daniel fue llevado a otra habitación. El miedo y el dolor eran insoportables, pero más aterradora era la incertidumbre de no saber qué nos harían. Horas después, logré liberarme de las ataduras usando un trozo de metal que encontré en el suelo. Mi cuerpo temblaba por el dolor, pero la adrenalina me impulsaba. Sabía que tenía que encontrar a Daniel y salir de allí. Recorriendo los pasillos oscuros, finalmente lo encontré. Estaba gravemente herido, pero consciente. Lo ayudé a levantarse y nos dirigimos hacia la salida. Mientras corríamos por el estacionamiento, las luces de la morgue se apagaron de repente. Un ruido ensordecedor llenó el aire y sentí una presencia inquietante a nuestro alrededor. La tormenta se intensificaba y los relámpagos iluminaban figuras espectrales que parecían seguirnos. Estábamos atrapados entre la realidad y una pesadilla. Logramos llegar al coche y salir a toda velocidad. Daniel, con sus últimas fuerzas, llamó a sus compañeros de la policía y en poco tiempo llegaron refuerzos. Volvimos al hospital con un equipo SWAT, pero cuando entramos en la morgue, todo estaba en calma. No había señales de Márquez ni de sus hombres y las pruebas de sus actividades ilícitas habían desaparecido. Las autoridades iniciaron una investigación, pero Márquez había sido meticuloso. La morgue parecía limpia y sin pruebas concretas, el caso fue archivado. Daniel y yo sabíamos la verdad, pero nuestra experiencia nos había dejado marcados. Decidí dejar la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar y dejar atrás esos oscuros recuerdos. Ahora vivo en una pequeña ciudad costera, lejos de la morgue y de los horrores que presencié. Cada día es una lucha por olvidar, pero las cicatrices físicas y emocionales me lo recuerdan constantemente. A veces, en medio de la noche, despierto con el sonido de la lluvia golpeando el techo y la sensación de ser observado. Sé que nunca podré escapar completamente de lo que descubrí, pero intento vivir un día a la vez, agradecido por haber sobrevivido al oscuro secreto del silencio. La cripta de los secretos. Siempre he sido un periodista que busca la verdad, sin importar el costo. Me llamo Daniel Reyes, y durante años he perseguido historias que muchos considerarían demasiado peligrosas. Pero ninguna se comparaba con lo que estaba a punto de descubrir en la morgue del Hospital General de Ciudad Real. Recibí una pista anónima a través de un correo electrónico. El mensaje era breve pero inquietante: la morgue del Hospital General no es lo que parece. Investiga el sótano. Ritual. Sociedad secreta. El remitente no dejó ninguna firma, pero la intriga fue suficiente para capturar mi atención. Decidí seguir la pista y ver hasta dónde llegaba el conejo. Pasé varias semanas investigando discretamente, recopilando información sobre el personal de la morgue y las instalaciones. Descubrí que el doctor Eduardo Sánchez, jefe de la morgue, era un hombre reservado y distante. Sus colegas hablaban poco de él, lo que aumentaba mi sospecha. Había algo en su mirada que me hacía pensar que ocultaba secretos oscuros. Una noche lluviosa, decidí infiltrarme en la morgue. Con la ayuda de un antiguo amigo que trabajaba en el hospital, conseguí una tarjeta de acceso y un uniforme de técnico. Entré al edificio sin llamar la atención y me dirigí hacia la morgue. El ambiente era frío y silencioso, con el zumbido de las luces fluorescentes resonando en los pasillos vacíos. Exploré cada rincón, buscando alguna pista que confirmara mis sospechas. Todo parecía normal, hasta que encontré una puerta sin identificar al fondo de un pasillo poco transitado. Estaba cerrada con llave, pero gracias a mi tarjeta de acceso, pude abrirla. Al otro lado, descubrí una escalera que descendía al sótano. Bajé lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso y frío a medida que avanzaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, y un olor nauseabundo impregnaba el ambiente. Al llegar al final de la escalera, encontré otra puerta, esta vez de metal, con símbolos extraños grabados en ella. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el pomo y entraba en la oscuridad. El sótano era amplio y mal iluminado, con mesas metálicas alineadas en el centro y estanterías llenas de frascos y herramientas quirúrgicas en los laterales. pero lo que más me llamó la atención fue el altar en el extremo de la sala, rodeado de velas negras y símbolos grabados en el suelo. Había cuerpos dispuestos sobre las mesas, algunos de ellos parcialmente disecados, otros completamente abiertos, como si hubieran sido objeto de rituales macabros. Me acerqué al altar, intentando comprender lo que veía. Los símbolos parecían antiguos, de una lengua que no reconocía. Empecé a tomar fotos con mi cámara, sabiendo que necesitaba pruebas contundentes para respaldar mi historia. Mientras lo hacía, noté un viejo libro de cuero sobre el altar, con páginas amarillentas y escritas en una caligrafía inquietante. Comencé a leer, y a medida que avanzaba, mi mente se llenaba de horror. El libro describía rituales para invocar a una entidad antigua y malévola, un ser que prometía poder y conocimiento a cambio de sacrificios humanos. La sociedad secreta mencionada en el correo anónimo parecía ser real y estaba utilizando la morgue como su centro de operaciones. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La paranoia se apoderó de mí y decidí que era hora de salir de allí. Mientras subía las escaleras, sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso, tratando de no hacer ruido, pero mis movimientos eran torpes por el miedo. Logré salir del sótano y volví a la morgue principal. Sin embargo, algo había cambiado. El ambiente se sentía aún más opresivo y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Decidí que lo mejor era salir del hospital y regresar a mi casa, donde podría revisar las fotos y escribir mi artículo con calma. Esa noche, revisé las imágenes en mi computadora, intentando darle sentido a todo lo que había visto. Las fotos eran claras y detalladas, pero había algo en ellas que me incomodaba. En cada imagen del altar y los cuerpos, parecía haber sombras adicionales, figuras borrosas que no recordaba haber visto en el momento de la captura. Decidí ignorarlo y seguir adelante con mi artículo. Pasaron unos días y el artículo estaba casi listo. Lo guardé en una carpeta protegida y me dispuse a dormir. Esa noche tuve pesadillas terribles. Soñé con el sótano, con los cuerpos y con la entidad antigua que el libro describía. En mi sueño, el doctor Sánchez y otros miembros de la sociedad secreta realizaban un ritual y podía sentir la presencia de algo oscuro y maligno acercándose. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. Sentí una extraña energía en el aire y una inquietante sensación de ser observado. Decidí revisar el artículo una vez más antes de enviarlo. Al abrir la computadora, descubrí que la carpeta protegida estaba vacía. Todos mis archivos habían desaparecido y no había rastro de las fotos o el texto. Intenté recuperar los archivos, pero fue inútil. Todo había sido borrado. En ese momento, mi teléfono sonó. Era una llamada anónima. Contesté, y una voz fría y autoritaria me advirtió que dejara de investigar, que mi vida estaba en peligro si seguía adelante. Colgué, sintiendo un terror que nunca había experimentado antes. Decidí que era mejor dejar todo por la paz. Quemé mis notas y destruí cualquier evidencia que pudiera vincularme con la morgue y la investigación. Pero los días siguientes fueron aún peores. Sentía que alguien me vigilaba constantemente. Las sombras en mi apartamento parecían cobrar vida, y los ruidos inexplicables me mantenían en un estado de paranoia constante. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. No podía distinguir su rostro, pero supe que era real. Me paralicé de miedo, incapaz de moverme o gritar. La figura se acercó lentamente y el aire se volvió gélido. Cuando finalmente se desvaneció, supe que no estaba a salvo. Decidí mudarme a otra ciudad, lejos de Ciudad Real y de la morgue. Cambié mi identidad y abandoné mi carrera como periodista. Pensé que así podría escapar del horror que me perseguía, pero las pesadillas continuaron. La entidad antigua parecía haberse fijado en mí y sentía su presencia cada vez más cerca. Han pasado varios años desde aquella noche en la morgue y sigo viviendo con el miedo constante de que me encuentre. He intentado buscar ayuda, pero nadie me cree. Me consideran un paranoico, un hombre roto por sus propias obsesiones. Pero sé la verdad. Sé que la entidad está ahí, esperando el momento adecuado para reclamarme. Vivo en una pequeña cabaña en el bosque, lejos de la civilización. Aquí, el silencio es casi absoluto, pero no encuentro paz. Cada noche, el viento trae consigo susurros inaudibles y las sombras danzan al compás de un ritmo que solo yo puedo percibir. La oscuridad se ha convertido en mi única compañía y el miedo mi fiel confidente. Cada día que pasa, me siento más cerca del abismo. La entidad antigua no se olvida, no perdona. Sabe que descubrí sus secretos y sé que eventualmente vendrá por mí. Solo espero que cuando ese momento llegue, tenga la fortaleza para enfrentar lo que he desatado. Mientras tanto, sigo escribiendo en mi diario, dejando un registro de mi descenso a la locura, con la esperanza de que algún día, alguien encuentre estas páginas y entienda el verdadero horror que yace en los secretos del silencio. El último adiós. Trabajar como forense siempre me pareció una profesión noble. Ayudar a los muertos a contar sus historias, darles voz cuando ya no podían hablar. Me llamo Elena Martínez y desde que comencé mi carrera en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad, he visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó con un cuerpo anónimo. Un hombre sin identificación, encontrado en un callejón oscuro, aparentemente un indigente que nadie reclamaría. Para muchos, estos casos eran rutinarios, simples procedimientos que no merecían más que un par de horas de atención. Pero algo en este cuerpo me inquietaba. Había cicatrices quirúrgicas recientes en lugares que no tenían sentido. No eran cortes de pelea, ni de un accidente. Eran cortes precisos, hechos con intención y habilidad. Comencé a investigar más a fondo. Revisé los archivos de casos anteriores y descubrí un patrón. En los últimos meses, había un incremento inusual de cuerpos de indigentes con características similares. Todos ellos presentaban marcas de intervenciones médicas recientes y ninguno tenía familiares o amigos que los reclamaran. La coincidencia me parecía demasiado grande para ser ignorada. Decidí seguir mi instinto. Pasé horas revisando los registros y cruzando información. Mis colegas empezaron a notar mi obsesión, pero no podía detenerme. Sabía que había algo más grande oculto tras esos cuerpos olvidados. Finalmente, encontré una pista. Un nombre que aparecía repetidamente en los documentos, Dr. Luis Herrera. Herrera era un renombrado médico y científico, conocido por sus investigaciones avanzadas en el campo de la biotecnología. No trabajaba directamente en nuestro instituto, pero su nombre estaba vinculado a varios de los casos. Decidí profundizar en su trabajo y descubrí que dirigía un laboratorio privado en las afueras de la ciudad. Lo que más me inquietó fue encontrar referencias a experimentos con humanos en artículos académicos que parecían demasiado oscuros y éticamente cuestionables. Una noche, armada con mi creciente colección de pruebas y un sentido de justicia implacable, me dirigí al laboratorio de Herrera. No tenía un plan claro, solo sabía que debía encontrar respuestas. La instalación estaba ubicada en una zona industrial, rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Observé el lugar durante horas, esperando el momento adecuado para entrar. La oportunidad llegó cuando vi a uno de los guardias de seguridad abandonar su puesto para tomar un descanso. Aproveché la distracción y me deslicé por una puerta lateral que había dejado entreabierta. El interior del edificio era un laberinto de pasillos y salas oscuras, iluminadas solo por luces fluorescentes parpadeantes. Avancé con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso. Finalmente, llegué a una sala grande, llena de equipos médicos y ordenadores. En el centro, una mesa de operaciones con un cuerpo cubierto por una sábana. Me acerqué y levanté la tela, revelando el cadáver de un hombre que reconocí de nuestros archivos. Las mismas cicatrices, la misma historia de abandono. Sentí una mezcla de horror y determinación. Debía encontrar más pruebas. Me dirigí a una computadora y, tras varios intentos, logré acceder a los archivos. Lo que encontré me dejó sin aliento. Herrera estaba llevando a cabo experimentos ilegales con los cuerpos de indigentes, intentando desarrollar una tecnología para prolongar la vida humana. Utilizaba a los desamparados porque nadie los echaría de menos. Cada documento, cada imagen, confirmaba mis peores temores. Copié toda la información en un dispositivo de almacenamiento y me dispuse a salir del edificio. Sin embargo, mientras cruzaba el pasillo, escuché voces acercándose. Me escondí en una pequeña sala de almacenamiento y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Las voces se alejaron y aproveché para moverme rápidamente hacia la salida. Cuando finalmente llegué a casa, descargué los archivos en mi computadora y comencé a revisar todo con más detalle. Las pruebas eran abrumadoras. Decidí que debía hacer algo, pero sabía que ir directamente a las autoridades podría no ser suficiente. Herrera tenía conexiones y recursos que podrían silenciar el caso rápidamente. Pasé los siguientes días reuniendo más información y preparando un informe detallado. Contacté a varios periodistas de investigación, esperando que alguno se interesara en la historia. Finalmente, uno de ellos, un reportero llamado Javier, me respondió. Nos encontramos en un café discreto y le mostré todas las pruebas que había recopilado. Javier quedó impactado y prometió ayudarme a destapar el escándalo. Juntos, elaboramos un plan para exponer a Herrera y sus atroces experimentos. Javier comenzó a trabajar en un artículo explosivo, mientras yo seguía recolectando pruebas y hablando con más personas que pudieran corroborar nuestra historia. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a la verdad, más peligro sentía a mi alrededor. Comencé a notar que me seguían, recibía llamadas anónimas y mis pertenencias eran movidas en mi apartamento. Sabía que Herrera estaba al tanto de nuestra investigación y estaba intentando intimidarme. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles de nuestro informe, escuché ruidos en mi puerta. Me acerqué con cautela y vi sombras moverse detrás del vidrio esmerilado. La adrenalina se disparó en mi cuerpo. Sabía que debía salir de allí. Agarré mis cosas y escapé por la ventana trasera, corriendo hacia la oscuridad de la noche. Me refugié en casa de un amigo de confianza y le expliqué todo. Me ofreció quedarse conmigo para protegerme mientras terminábamos de exponer la historia. A pesar del miedo, me sentía más determinada que nunca. No podía permitir que los crímenes de Herrera quedaran impunes. Finalmente, el artículo de Javier fue publicado. Era una exposición detallada y condenatoria de los experimentos ilegales y las atrocidades cometidas por Herrera y su equipo. La reacción fue inmediata. La noticia se difundió rápidamente y provocó un escándalo nacional. Las autoridades no tuvieron más remedio que intervenir. Se inició una investigación oficial y el laboratorio de Herrera fue clausurado. El doctor fue arrestado y enfrentó cargos por múltiples delitos, incluyendo abuso de cadáveres y experimentación humana ilegal. La comunidad médica se vio sacudida por el horror de sus acciones y se implementaron nuevas regulaciones para evitar que algo así volviera a suceder. A pesar de que la justicia había sido servida, no pude evitar sentir una profunda tristeza por las víctimas olvidadas. Los indigentes que habían sido utilizados y descartados como simples herramientas de experimentación merecían ser recordados y honrados. Decidí dedicar mi carrera a defender a los más vulnerables y asegurarme de que sus voces fueran escuchadas. El camino no fue fácil. Las cicatrices emocionales y el trauma de lo que descubrí me acompañaron durante mucho tiempo. Sin embargo, cada día encontraba la fuerza para seguir adelante, sabiendo que mi trabajo tenía un propósito mayor. Los olvidados del silencio, aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas sin consideración, merecían justicia y dignidad. Ahora, cada vez que entro en la morgue y veo un cuerpo sin nombre, recuerdo la importancia de mi labor. Detrás de cada cadáver hay una historia que merece ser contada, una vida que merece ser honrada. Y aunque el pasado sigue siendo una sombra inquietante en mi mente, sé que la verdad siempre debe prevalecer, sin importar los costos. Los días pasan y el recuerdo de aquellos experimentos ilegales permanece vívido en mi memoria. Sigo trabajando, con una renovada pasión y un inquebrantable compromiso hacia la verdad y la justicia. Porque en un mundo lleno de oscuridad y corrupción, alguien debe ser la luz que ilumine los secretos del silencio. La morgue maldita. Mi nombre es Antonio García y soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi vida se dividía entre interminables horas de estudio, prácticas en hospitales y ocasionales salidas con mis compañeros. Pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de vivir en una antigua morgue de la Ciudad de México. Había oído rumores sobre la morgue en desuso ubicada en la colonia Doctores. Según las historias, el lugar había sido cerrado abruptamente hace años debido a actividades ilegales y sucesos paranormales. Pero lo que más me intrigaba eran los rumores de que una secta realizaba rituales nocturnos en ese lugar. Mis compañeros y yo, siempre en busca de una buena historia o una dosis de adrenalina, decidimos investigar. Éramos un grupo de cinco: María, una apasionada de la microbiología; Luis, que siempre estaba en busca de aventuras; Sofía, la más escéptica del grupo; Fernando, que estaba obsesionado con lo paranormal; y yo, quien solía ser el más racional, pero también el más curioso. Nos armamos con linternas, cámaras y grabadoras de audio, listos para documentar cualquier cosa fuera de lo común. Elegimos una noche de viernes para nuestra expedición, esperando que la falta de actividad en la calle nos permitiera movernos sin ser detectados. Llegamos a la morgue a eso de las 11 de la noche. El edificio estaba en ruinas, cubierto de grafitis y maleza. La puerta principal estaba cerrada con una gruesa cadena, pero encontramos una ventana rota por la que logramos entrar. El interior estaba en condiciones aún peores que el exterior. Paredes manchadas de humedad, muebles rotos y equipos médicos abandonados. La atmósfera era pesada y había un olor a moho que impregnaba todo el lugar. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar. María encontró el archivo de registros y comenzó a revisarlo, buscando cualquier pista sobre las actividades de la morgue antes de su cierre. Luis y Sofía se dirigieron al sótano, donde se suponía que estaban las cámaras frigoríficas. Fernando y yo decidimos investigar la sala de autopsias. Al entrar en la sala de autopsias, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sala estaba intacta, como si alguien la hubiera dejado apresuradamente. Había mesas de metal con correas oxidadas, instrumentos quirúrgicos dispersos y manchas de sangre seca en el suelo. Comenzamos a tomar fotos y a grabar el ambiente, esperando captar algo fuera de lo común. Después de unos minutos, notamos algo extraño. Había símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Fernando, emocionado, comenzó a tomar notas y a fotografiar cada uno de ellos. Mientras él se enfocaba en los símbolos, yo revisé los cajones de una vieja mesa de autopsias. Encontré un cuaderno viejo y deteriorado. Las páginas estaban llenas de notas escritas en una letra apresurada y difícil de leer. Hablaban de rituales, invocaciones y sacrificios. Empecé a sentirme incómodo, pero mi curiosidad era más fuerte. De repente, escuchamos un ruido proveniente del sótano. Era un sonido sordo y repetitivo, como si alguien estuviera golpeando una puerta. Fernando y yo intercambiamos miradas y decidimos investigar. Bajamos por las escaleras, donde nos encontramos con Luis y Sofía, que también habían oído el ruido. Juntos, seguimos el sonido hasta una puerta metálica al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero parecía que alguien había intentado forzarla. Nos tomó varios intentos, pero finalmente logramos abrirla. La sala estaba completamente a oscuras, así que encendimos nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre seca. En el centro del círculo había restos humanos, claramente utilizados en algún tipo de ritual. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que habíamos visto en la sala de autopsias. En una esquina había una mesa con velas apagadas, libros antiguos y objetos rituales. Sentí una mezcla de horror y fascinación. Estábamos en el epicentro de algo oscuro y peligroso. De repente, la temperatura de la sala bajó bruscamente y sentimos una presencia, como si alguien nos estuviera observando. Las linternas comenzaron a parpadear, y por un momento, la oscuridad nos envolvió completamente. Cuando las linternas volvieron a encenderse, vimos a una figura en el umbral de la puerta. Era un hombre alto, con una túnica negra y una máscara ritual. No podía ver su rostro, pero su presencia era intimidante. Levantó una mano y murmuró algo en una lengua que no reconocíamos. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se cerró de golpe y quedamos atrapados en la sala. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos abrir la puerta, pero no se movía. Fernando comenzó a recitar una oración en voz baja, mientras María buscaba desesperadamente una salida. Fue entonces cuando las luces de nuestras linternas se apagaron de nuevo y la oscuridad nos envolvió. Sentí algo frío rozando mi piel y escuché un susurro en mi oído. No podía entender lo que decía, pero el tono era amenazante. Comencé a sentirme mareado y desorientado. Intenté mantener la calma, pero el miedo era abrumador. Después de lo que pareció una eternidad, las linternas se encendieron nuevamente. La figura había desaparecido, pero las marcas en las paredes parecían brillar con una luz propia. Finalmente, logramos abrir la puerta y salir de la sala. Decidimos abandonar la morgue de inmediato. Al salir, nos encontramos con varios miembros de la secta, todos con túnicas negras y máscaras. Nos persiguieron hasta que logramos escapar por una ventana rota. Corrimos sin mirar atrás hasta que estuvimos lejos del edificio. Esa noche, juramos no hablar de lo que habíamos visto. Pero los sucesos de esa morgue me siguen persiguiendo. A veces, en la quietud de la noche, siento la misma presencia y escucho los mismos susurros que oí en aquella sala. Sé que la secta sigue activa y que los rituales continúan. No puedo olvidar lo que vimos y temo que algún día aquellos que nos persiguieron volverán a por nosotros. El susurro de la morgue. Soy Juan Martínez, forense en la Ciudad de México. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso y demandante, pero nunca imaginé que me enfrentaría a algo que desafiara tanto la lógica como la razón. La morgue en la que trabajo es un edificio antiguo, una estructura gris y decadente en el corazón de la ciudad. Sus pasillos son fríos y lúgubres, impregnados con el olor a desinfectante y muerte. Cada día, me enfrento a cuerpos sin vida, buscando respuestas que a menudo son incómodas o dolorosas, pero necesarias para traer paz a los vivos. Mi colega, Ernesto Pérez, es un hombre reservado, pero competente. Llevábamos años trabajando juntos sin incidentes. Ernesto siempre parecía un poco distante, pero atribuí eso a la naturaleza de nuestro trabajo. Después de todo, no todos pueden manejar la constante cercanía con la muerte. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando comencé a notar comportamientos extraños en él. Todo empezó con pequeños detalles. Ernesto empezó a quedarse hasta tarde en la morgue, mucho después de que nuestro turno había terminado. Lo encontré más de una vez revisando cuerpos que ya habían sido analizados, murmurando para sí mismo. Cuando le pregunté al respecto, me respondió con evasivas, diciendo que solo quería asegurarse de que no se nos escapara nada. Decidí no darle mayor importancia, pensando que quizás se estaba volviendo más meticuloso. Una noche, después de una larga jornada, me ofrecí a llevar a cabo una autopsia de último momento para aliviarle el trabajo a Ernesto. Él insistió en que no era necesario, pero yo ya había comenzado. Fue entonces cuando descubrí algo inquietante. En el interior del abdomen de la víctima encontré un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, me encontré con un amuleto extraño, cubierto de símbolos que no reconocí. Parecía una pieza ritual, algo que no tenía ningún sentido encontrar en un cadáver. Mi mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Por qué Ernesto no me había mencionado nada? Decidí investigar más a fondo, revisando registros y notas de autopsias recientes. Encontré más casos con objetos similares, huesos tallados, pequeñas figurillas y otros artefactos extraños. Cada uno estaba meticulosamente escondido dentro de los cuerpos, como si alguien hubiera querido mantenerlos ocultos. Decidí confrontar a Ernesto al día siguiente, pero él no apareció en todo el día. Empezaba a preocuparme. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo, pero no podía precisar qué era. Esa noche, me quedé en la morgue después de mi turno, decidido a descubrir la verdad. Revisé su oficina y encontré un cuaderno escondido bajo su escritorio. Estaba lleno de notas, diagramas y referencias a rituales antiguos. Lo que leí me heló la sangre. Ernesto estaba involucrado en una secta que utilizaba los cuerpos de la morgue para realizar rituales oscuros. No podía creerlo. Ernesto, mi colega de años, estaba involucrado en algo tan siniestro. Las notas hablaban de invocaciones, sacrificios y una entidad que la secta buscaba despertar. Los objetos encontrados en los cuerpos eran parte de estos rituales. Decidí que debía detenerlo, pero primero necesitaba pruebas más sólidas. Esa noche, me preparé para seguir a Ernesto. Esperé hasta pasada la medianoche, escondido en un rincón oscuro de la morgue. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes. Finalmente, escuché pasos en el pasillo. Ernesto había llegado, cargando una bolsa que parecía pesada. Lo seguí a una de las cámaras frigoríficas, donde vi algo que nunca olvidaré. Ernesto había dispuesto varios cuerpos en una especie de círculo en el suelo. Colocó el contenido de la bolsa en el centro del círculo, velas negras, más amuletos y un cuchillo largo y afilado. Comenzó a recitar palabras en una lengua que no reconocí. Sentí un frío intenso, como si el mismo aire estuviera siendo drenado de la sala. Las luces comenzaron a parpadear y un susurro bajo y constante llenó el espacio, como si miles de voces hablaran al unísono. La visión me dejó paralizado. No podía moverme ni gritar. Ernesto levantó el cuchillo y lo clavó en el pecho de uno de los cuerpos mientras continuaba su cántico. El susurro se hizo más fuerte, resonando en mis oídos. Sentí una presión inmensa en mi cabeza y justo cuando pensé que no podía soportarlo más, todo cesó de repente. Las luces volvieron a la normalidad y el susurro se desvaneció. Ernesto se quedó inmóvil por un momento, luego comenzó a recoger sus cosas. Aproveché el momento para escapar, corriendo a mi oficina donde intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué debía hacer? No podía simplemente ir a la policía con una historia tan increíble. Decidí que necesitaba más pruebas, algo irrefutable. Las siguientes noches, instalé cámaras ocultas en la morgue. Necesitaba captar a Ernesto en el acto, mostrar al mundo lo que realmente estaba sucediendo. Cada noche, veía las grabaciones, sintiendo que mi cordura se desgastaba lentamente. Lo que las cámaras captaban era cada vez más perturbador, los rituales se volvían más intensos, y Ernesto parecía más poseído por una fuerza invisible. Finalmente, una noche, las cámaras captaron algo que no era de este mundo. Mientras Ernesto realizaba su ritual, una figura oscura y amorfa comenzó a materializarse en el centro del círculo. No tenía forma definida, pero emanaba una oscuridad palpable. Podía sentir el miedo irradiar desde la pantalla. La figura se movía de manera antinatural, acercándose lentamente a Ernesto. Él, en un estado de trance, no parecía notarlo. Decidí que no podía esperar más. Esa misma noche, llevé las grabaciones a la policía. Al principio, se mostraron escépticos, pero después de ver las imágenes, no pudieron ignorar la evidencia. Se organizó una redada en la morgue. Yo insistí en estar presente, quería ver a Ernesto enfrentarse a la justicia. Cuando llegamos, Ernesto estaba en medio de otro ritual. Las luces parpadearon y el susurro llenó el aire nuevamente. La policía irrumpió, deteniéndolo antes de que pudiera completar su invocación. Ernesto fue arrestado y llevado bajo custodia, pero la morgue quedó impregnada de una sensación de maldad. Pensé que todo había terminado, que habíamos detenido algo terrible. Pero los días siguientes me demostraron lo contrario. Empecé a experimentar fenómenos extraños, sombras que se movían por mi apartamento, susurros en la noche y una sensación constante de ser observado. Las grabaciones que llevé a la policía desaparecieron misteriosamente y Ernesto, en su celda, se suicidó sin dejar rastro alguno de su existencia. Intenté volver a mi vida normal, pero la morgue ya no era la misma. Cada vez que entraba, sentía una presencia, algo oscuro que había sido despertado y que ahora rondaba los pasillos. Mis compañeros comenzaron a notarlo también, y poco a poco, todos empezaron a evitar el lugar. Decidí renunciar, pero incluso al dejar la morgue, no pude escapar de la sensación de que algo me seguía. Los susurros se volvieron más intensos y las sombras más cercanas. Empecé a tener pesadillas, siempre con Ernesto y esa figura oscura. La última noche que pasé en mi apartamento, vi claramente la figura en el rincón de mi habitación, observándome con ojos que no existían. Ahora, me encuentro escribiendo esto desde un pequeño cuarto en un pueblo lejos de la ciudad. He cambiado de nombre, he intentado ocultarme, pero sé que no puedo escapar. La oscuridad que Ernesto despertó me ha marcado, y siento que tarde o temprano, vendrá por mí. Lo que vivimos en esa morgue fue real, y las fuerzas que despertamos no descansarán hasta haber consumido nuestras almas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.